¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y Bulgaria está atravesando una aguda crisis gubernamental. Varios ministros abandonaron el gabinete después de que el líder del partido Existe Tal Pueblo, Slavi Trifonov, anunciara el retiro de la coalición de partidos. Se ha dado una moción de censura presentada por diputados del partido opositor GERB, liderado por el ex primer ministro Boyko Borisov, junto con los partidos que forman el ala opositora del Parlamento debido al curso financiero. Y atención, esto es importante, el motivo, ¿no? Es el curso financiero y económico del gobierno de coalición, así como su política hacia Macedonia del Norte. Hay que tener en cuenta que Bulgaria celebró 3 veces elecciones parlamentarias anticipadas en 2021 debido a la imposibilidad de formar un gabinete. Solo después de las elecciones de noviembre, los políticos lograron formar una coalición de gobierno y de ahí salió el primer ministro Kirill Petkov, quien se ha enfrentado a esta moción de censura, la ha perdido, recibió 116 votos a favor y 123 en contra. Él dijo que detrás de ese resultado están sus oponentes en Bulgaria, o sea, el presidente de GERB y el ex primer ministro Boyko Borisov, el empresario y diputado parlamentario Delian Pevsky y el presentador de televisión y político populista Slavi Trifonov y la embajadora de Rusia, Eleonora Mitrofanova. Dijo textualmente: «Fue un honor para mí encabezar un gobierno derrocado por Borisov, Pevsky, Trifonov y Mitrofanova». Entonces, bueno, aquí se plantea, ¿no? La pérdida de moción de censura tiene 2 respuestas, ¿no? O sea, la respuesta fácil y la difícil. La fácil es que es culpa de Rusia, que a su vez, dicho sea de paso, le ha cortado Rusia el gas a Bulgaria hace un tiempo porque se negaron a pagar en rublos. Y la respuesta larga es la que nos va a dar el director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy buenas. Aquí con otro frente abierto.
Bueno, a ver, la respuesta corta es Rusia la culpable de lo que está pasando en Bulgaria. ¿Y la respuesta verdadera cuál es, Juan?
Bueno, a ver, la respuesta corta es simplemente mediática. Achacarle a Rusia cualquier crisis política que exista no deja de ser más que el chivo expiatorio al que todo el mundo en la Unión Europea se agarra para justificar sus decisiones. ¿Algo tiene que ver Rusia? Indirectamente. Claro, Rusia no manda gas. No manda gas porque Bulgaria, al contrario que otros países de la Unión Europea bastante más potentes, sí han abierto su cuenta en rublos y pueden recibir gas desde Rusia. Bulgaria no lo ha hecho, por alguna razón. Y como no lo ha hecho y no paga, no recibe gas. Claro, eso tiene unas consecuencias terribles en la economía búlgara, que precisamente no es una economía muy bollante. Y entonces, ¿quién lo sufre? Pues lo sufre no el señor Petkov ni la banda de burócratas que tienen ahí instalado, sino la sufre el pueblo búlgaro. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Bulgaria no ha abierto una cuenta en rublo? ¿Por qué ha perjudicado su economía? ¿Por qué ha permitido que los precios se vuelvan prohibitivos para los búlgaros? Pues porque el gobierno de Petkov no es más que un gobierno títere de las potencias occidentales. Ese, lamentablemente, es así. Lo triste es que en esa coalición de gobierno esté el antiguo Partido Comunista, ahora Partido Socialista de Bulgaria, ¿no? Es lo más lamentable. Y Bulgaria Democrática, que es un partido pro-OTAN, ¿no? Vamos, es una sucursalilla política de la OTAN. Y entonces, estos son los personajes. El propio Petkov no es más que un agente occidental. De hecho, es economista, estudió en Harvard. Y bueno, pues está colocado ahí para salir de un impasse y como buen elemento a manipular desde Bruselas. ¿Hay más problemas? Por supuesto que hay más problemas, no solamente es el económico, también es el disgusto que tiene Bulgaria por el asunto de Macedonia del Norte y el trato a las minorías búlgaras y en este país. Claro, ¿qué ha hecho Bulgaria hasta ahora? Pues impedir que Macedonia del Norte pudiera entrar en la Unión Europea.
Pero Petkov estaba a favor de que sí entrara, ¿no?
Claro, Petkov estaba a favor, pero muchos partidos de la oposición y la opinión pública búlgara no. Entonces Petkov está de acuerdo en que entrara. Bien, eso está pendiente, pero claro, en la reunión que ha habido en Bruselas para el tema de la admisión de Moldavia y Ucrania, lógicamente una baza de presión que tenía Bulgaria era decir, me niego, salvo que se solucione el problema de Macedonia del Norte. Y esa llave, ese arma política no ha sido utilizada, lo cual ha provocado todavía mayor crispación dentro de la sociedad búlgara y dentro de la oposición búlgara. Y todo esto justifica un poco que se haya producido al final esa moción de censura y la caída, no del gobierno todavía, no del gobierno, sino de Peskov. Ahora tiene, no sé si son 100 días, para elegir un nuevo primer ministro, un nuevo jefe de gobierno, y si no se consigue, en 100 días se iría de nuevo a elecciones. Claro, esto deja a Bulgaria en una situación de absoluta inestabilidad y sobre todo con cierto miedo en Bruselas de que sea la oposición la que pueda acabar dominando el gobierno y la política búlgara y encontrarnos con una situación, bueno, no igual que la de Orbán con Hungría, ¿no? En Hungría, pero similar en el sentido de otro problema más, otra fractura más dentro de la Unión Europea.
A propósito de la fractura esta que me hablas de la Unión Europea, esto nos remite a lo que ha pasado hace poco, ¿no? Cuando se decidía el sexto paquete de sanciones contra Rusia, que Hungría se opuso al tema del embargo petrolero, por lo cual se cortó el camino, digamos, ¿no? Entonces, como que dejaron afuera de Hungría de la ecuación para que pudiera seguir recibiendo el petróleo, pero los demás países, digamos, no en una decisión unánime, sino que, digamos, que una sumatoria de decisiones de países de determinado embargo del petróleo, ¿no? En aquel momento fue que desde Europa la presidenta de la Comisión Europea lanzó la idea de que se aboliera eso de que tenía que ser de determinadas cuestiones votadas por unanimidad, y ahora sale precisamente Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, diciendo que deberíamos lanzar las negociaciones con Albania y Macedonia del Norte hoy. No puedo ocultar mi decepción ni la decepción de muchos, y dijo que tenemos que cambiar el principio de aprobar decisiones, no podemos seguir con un país que bloquee todo. Hasta ahora le servía este sistema, ahora no le sirve, Juan.
Ahora no le sirve porque efectivamente, ¿por qué no le sirve? Porque hay una cosa que es evidente ante cualquier analista político, y es que la Unión Europea es una colección de fracturas. Es decir, no es posible, ¿por qué no sirve el sistema? Porque no es posible la unanimidad. ¿Por qué no es posible la unanimidad? Pues porque las contradicciones internas son tan grandes que lo que están buscando es a ver qué fórmula para que el núcleo de países otánicos, fundamental, sea quien imponga a los demás sus decisiones. Yo no sé, de momento no ha tenido, es decir, eso implicaría una reforma profunda de los reglamentos europeos y no parece que exista mucha posibilidad de llegar a ello. Entre otras cosas, por una razón sencilla, porque para hacer esa modificación también sería necesaria la unanimidad. Y claro, ahí ya nos vamos a encontrar con que hay países que van a decir, si se elimina la unanimidad, ¿qué pinto yo ya en la Unión Europea? Nada, nada, porque me van a imponerlo todo. El momento que se junten las mayorías, entre comillas, me lo van a imponer. ¿Quién va a perder esa llave de decisión dentro de la Unión Europea? Sería estúpido. Claro, la única posibilidad sería que efectivamente en todos los países de la Unión Europea existieran gobiernos títeres a lo que dijera Bruselas, Bruselas OTAN, y a lo que dijera Washington, y entonces pues decidieran cambiar el reglamento y los procedimientos de toma de decisiones. Eso hoy por hoy no ocurre, no solamente por Polonia en algunos aspectos, por Hungría en otros, y bueno, y el caso de Bulgaria en concreto por lo que decimos. Claro, hay que tener en cuenta que es que Macedonia y Albania llevan años esperando poder iniciar las negociaciones para el ingreso en la Unión Europea. Ya eran países aspirantes, pero llevan años esperando. Es que ni siquiera se han iniciado las negociaciones. Claro, esto es una puñetera vergüenza, ¿no? Indica lo que es la Unión Europea. Es una vergüenza. ¿Por qué? Porque lo bloquea un solo país. Bueno, bloquea Macedonia del Norte, no bloquea a Albania, pues ya han iniciado a Albania. Pero como va todo en el mismo paquete, pues meten también a Albania. Como una forma indirecta de presionar a Bulgaria, de que estás fastidiando a otro país por tu decisión, con respecto a Macedonia del Norte. Pero, a ver, es que estas son las reglas del juego que se habían dado. Decía, ¿a qué viene el señor Borrell con esto? El señor Borrell se está convirtiendo realmente en un personaje nefasto dentro de la Unión Europea y al final pues va a acabar llevándola a mayores contradicciones. Algunas de ellas van a ser insalvables. Es decir, este señor es siniestro. Si la Unión Europea quiere tener alguna posibilidad de sobrevivir, más vale que lo vayan cambiando a él y el actual, a Ursula von der Leyen, ¿no? A la actual presidenta de la Comisión Europea. Yo no veo posibilidad de solución en esto, es decir, esto va a seguir así, Macedonia del Norte pues se tendrá que fastidiar porque no van a iniciarse las conversaciones de forma rápida, lo mismo que se van a fastidiar Ucrania y Moldavia, porque tampoco va a ser rápido. De hecho, vamos, es que ni siquiera pueden estar seguros de cuál va a ser el futuro de Ucrania, ¿no? Con lo cual, todo esto que se hace no es más que, bueno, juegos florales. Para dar la sensación de que la Unión Europea es algo más de lo que es, que no son más que un montón de países sin soberanía, países testaferros, países sicarios, países títeres. Es decir, es muy lamentable, pero es que esto se redució a la Unión Europea. Lo que diga, lo que diga, es decir, al final, Bulgaria tiene un arma ahí para utilizar, como la tiene Hungría, como la tiene Polonia, como la han tenido otros, ¿eh? Y la única forma en que pueden intentar torcer el brazo es efectivamente manteniendo a personajes títeres en los gobiernos. Y aquí viene el asunto de por qué protesta Peskov, porque y acusa a la embajada rusa. Pues pero es que vamos a ver, no nos tomen el pelo. Es que aunque la embajada rusa hubiera intervenido en la moción de censura, está en su legítimo derecho, porque para eso el resto de las embajadas occidentales intervienen en la decisión del nombramiento de Peskov. Es que decir, pero este señor, ¿por qué está ahí? ¿Este señor por qué está ahí? Es decir, por unas elecciones, una coalición de partidos que, bueno, una elección, nombran a este señor y empieza a iniciar toda una serie de medidas que van en contra de su propia población. Bueno, habrá que ver la legitimidad de eso. De hecho, quizás, a lo mejor, lo ideal sería que se fuera a nuevas elecciones y se echara a toda esta gente del gobierno. No, eso sería lo ideal, porque no es más que un gobierno a órdenes de lo que decidan en Bruselas. Es muy lamentable, pero es que no pasa solo en Bulgaria, ¿eh? Esto es el día a día de la Unión Europea.
Juan, justamente en referencia a todo esto que estás diciendo, ¿no? Ha hecho unas declaraciones a Reuters, Balázs Orbán, quien es director político del primer ministro húngaro Viktor Orbán, dijo a Reuters, al final Europa estará en el lado perdedor debido a los problemas económicos, y abogó por detener el proceso de sanciones. Ahora mismo lo que experimentamos es que cuantas más sanciones aprobamos, peor estamos. Y los rusos, sí, a ellos también les duele, pero sobreviven. Y también esto quiero vincularlo de algún modo con unas recientes declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov. Él ha manifestado que el rumbo de las políticas modernas de la Unión Europea, que obliga incluso a los países candidatos a miembros a adherirse a una política externa rusófoba. Esto ha demostrado que el bloque en realidad no quiere tendencias unificadoras en Europa. Dijo, si quieres ser nuestro candidato a miembro de la Unión Europea, ya debes mostrar una postura rusófoba. Lo dijo en una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Azerbaiyán, Ceyhun Bayramov, en Bakú, y añadió que cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial, Hitler unió a su causa una gran parte, si no la mayor parte, de países europeos para luchar contra la Unión Soviética. Ahora, de manera similar, entre otros, la Unión Europea y la OTAN reúnen una coalición similar moderna para luchar o en gran medida librar una guerra contra la Federación de Rusia.
El problema de lo que dice Orbán es que es muy optimista. Es decir, no es que Europa se vaya a encontrar en el lado perdedor. Europa está en el lado perdedor ya, porque Europa lleva perdiendo en el tiempo inmediato desde que comenzó la crisis de seguridad en Europa, ya por el mes de diciembre. Pero si tiramos para atrás desde hace años, Europa ya es perdedor. ¿Por qué? Pues porque Europa no tiene soberanía. Europa, es decir, la Unión Europea no existe. Esa es la realidad. No existe. No es un ente soberano que decide. El camino es bien claro por el cual van las directrices. De Washington a Bruselas. Bruselas, OTAN. Está allí la sede. Y OTAN es quien establece las directrices de política exterior en Europa. Y esas directrices son las que, de una forma bovina, como auténticos caniches, siguen los dirigentes de los Estados europeos. Por lo tanto, no hay, es decir, ¿cómo no va a estar en el lado perdedor? Si no estuvieran en el lado perdedor, no hubieran consentido que la situación actual, en la cual no ya solo el tema de la crisis energética, de la posible crisis alimentaria, del invierno que se avecina, del agotamiento de las reservas de petróleo o de gas, con la consiguiente subida de precios y el aumento de la pobreza a nivel europeo, con el riesgo de seguridad a nivel de militar, con los riesgos geopolíticos. Es decir, esto no se lo hubieran consentido. Una Unión Europea soberana, no, de hecho, obligado a Kiev a cumplir los acuerdos de Minsk I y Minsk II que estaban amparados precisamente con la firma de los tres principales estados europeos. Es decir, y nada de esto ocurre. Esto ocurre pues porque la Unión Europea no existe, así de claro. Y cualquier otra cosa es pues una pura ilusión. Cada vez que habla Borrell, sube el pan, pero no habla Europa. Cada vez que habla von der Leyen, sube el pan, pero no habla Europa. Al final siempre habla el general norteamericano que manda las directrices de la OTAN en Europa, que está a lo que diga la Casa Blanca. Y ya está, y que nadie se haga más películas. No hay más. Y lo más que pueden hacer algunos estados europeos es intentar bloquear o forzar, salvarse un poco, como ha hecho Hungría con respecto al petróleo ruso, ¿no? O decir, o los que, bueno, pues han accedido a abrir la cuenta en rublos para que llegue el gas. Es lo más que pueden hacer. Lo más que pueden hacer, pero ya para evitarse explosiones sociales. O sea, el papel de Alemania, por ejemplo, es patético. O sea, tener que decir la verde y ecologista Alemania que va a volver al carbón, a repensar las centrales nucleares y cosas por el estilo, hombre, lo suyo es lastimoso. Lo suyo es lastimoso. Y efectivamente, efectivamente, las mismas razones por las cuales en la Segunda Guerra Mundial Hitler y demás atacó la Unión Soviética, que eran razones geopolíticas, son las mismas que se dan ahora. Las ideologías eran distintas, y los personajes también, incluso la forma, ¿no? Pero las razones geopolíticas son las mismas. Allí hay un amplio estado con grandes materias primas, riquezas naturales, etcétera, 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 y lo queremos saquear. Lo queremos para nosotros. El Hitler le llamaba el espacio vital y ahora, bueno, pues le llaman que es que, claro, van en contra del el lado correcto de la historia. ¿Y que cuál es el lado correcto de la historia? El que dice la Casa Blanca. Es que estamos en lo mismo. Era el que decía Berlín, ahora el que dice la Casa Blanca. Realmente siempre es el que dice la City de Londres, ¿no? Pero ya nos extenderíamos mucho en la conversación. Bueno, pues yo creo que lo más que podemos hacer es intentar ir abriéndole los ojos a muchos europeos de que están en la realidad de lo que tienen. Y lo que tienen es nada. Están en el bando de los perdedores. Es decir, no tiene que ver con la guerra en Ucrania, ni si en Rusia pasa esto o pasa lo otro. No, no, no. Están en el lado de los perdedores, pase lo que pase. Simplemente porque ya perdieron. Porque desde su origen la Unión Europea ha sido esto. Es decir, un entramado al servicio de los intereses de los Estados Unidos.
Muchas gracias, Juan.
Vale, pues venga, un abrazo. Hasta luego.